Buen día, señores consejeros. Continuamos con el concurso para juez, el cargo, cubrir el cargo de juez de ejecución de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Le pedimos al doctor Trillo que pase para hacer el examen técnico oral.
Postulante, doctor Alejo Trillo Quiroga.
Sí.
Cuatro preguntas a desarrollar. No voy a interrumpir, así que expláyese todo lo que considere pertinente.
Bien, perfecto.
Primer tema, desalojo. Legitimación activa y pasiva, objeto y efectos de la sentencia.
Sí. Bien. El desalojo es un proceso por el cual el pretendiente intenta recuperar la posesión que tenía de un inmueble. Los legitimados activos son tanto el propietario, siempre y cuando el mismo haya tenido la posesión, el locador con el contrato vigente, perdón, el locatario con el contrato vigente de locación, también está legitimado, y bueno, está también el sujeto del condomino, ¿no? También se encuentran legitimado activo en síntesis, todo aquel que tenga derecho a la tenencia del inmueble, ¿no? Esto porque lo que busca el procedimiento es recuperar de aquel que tenía la tenencia del inmueble y restituirlo en su carácter de legítimo tenedor, ¿no? En cuanto a la legitimación pasiva, es todo aquel que se encuentre en el inmueble, ¿no? No solo la sentencia alcanza a quien haya sido demandado, sino también quien se encuentre en el carácter de ocupante del inmueble al momento del lanzamiento, ¿no? El lanzamiento de la sentencia. De alguna manera, para resumir quiénes son los sujetos pasivos de la acción de desalojo, ¿no? Es decir, todos aquellos que se encuentren en el inmueble de una manera ilegítima, ¿no? En contra de este sujeto activo. La sentencia, el juez lo que debe hacer es comprobar, mediante las pruebas producidas por el actor, él debe acreditar el derecho que invoca. Ese derecho es el derecho a la tenencia, ¿no? Como habíamos dicho, del inmueble. Y lo debe acreditar mediante la presentación de los documentos que él estime necesarios para acreditar esa legitimación. La legitimación se acredita también con la presentación del contrato de locación vigente, en el caso de que el despojado del inmueble haya sido, como por ejemplo, cualquier ocupante que haya entrado, un intruso, por ejemplo. En el caso del condomino, que ya habíamos dicho, mediante la presentación del título de propiedad, ¿no? Además debe acreditar que él se encontraba en posesión del inmueble, es decir, que se haya efectivizado esa posesión. No solo el título o la escritura acredita que él haya obtenido o que se haya producido la posesión, la cual se perfecciona mediante la tradición, ¿no? Un poco pasando a los efectos de la sentencia de desalojo, es lo que dije hace un ratito, que consiste en que el juez va a dictar sentencia en base a la prueba producida. Normalmente la prueba principal, además de acreditar la legitimación del actor, es acreditar la existencia de esa posesión ilegítima, ocupación ilegítima, mejor dicho, del inmueble a través de un mandamiento de constatación. ¿Sí? Se ordena un mandamiento de constatación, va el oficial de justicia al lugar, junto con el letrado autorizado, y constatan quiénes son los ocupantes y en qué carácter ocupan esa propiedad. Se corre el traslado de la demanda de desalojo y en ese momento tienen oportunidad para contestar la demanda y efectuar los planteamientos que estime necesario el demandado, ¿no? Si él estima que tiene mejor derecho, lo deberá plantear en ese momento. Los efectos de la sentencia, por supuesto, en caso de que se admita la sentencia de desalojo, es la restitución a través del mandamiento de lanzamiento en la posesión del actor, ¿no? Ahí es donde se perfecciona, de alguna manera, la restitución del inmueble al actor. Bueno, básicamente, creo que es lo más importante del tema.
Muy bien. Segundo tema, subasta de inmuebles. Específicamente, nulidad de la subasta.
Bien. La nulidad de la subasta puede ser planteada por la persona que ha sufrido un perjuicio por la subasta, en este caso el propietario, ¿no? O puede ser solicitada, o puede ser declarada de oficio. Hay dos supuestos, ¿no? La nulidad planteada por el propietario o el ex propietario, ¿no? que se ha visto perjudicado, la puede plantear dentro de los 5 días de producido el remate y con la condición de que el adquirente en la subasta, el adquirente, no haya depositado el saldo en precio, el saldo de precio, ¿no? Es decir, que si el adquirente, además de depositar la suma correspondiente a la seña, ya ha depositado el saldo de precio, no, el código procesal establece que en principio no estaría permitido la nulidad de la subasta. El otro caso de nulidad de la subasta es el como les decía, la nulidad decretada de oficio por el juez cuando existen motivos suficientes que utilice una palabra el código que no recuerdo bien, pero que afecten gravemente al acto, ¿no? La puede declarar de oficio. Bien, no sé si la nulidad de alguna manera puede ser de la subasta, puede ser por un defecto procesal en el procedimiento de la subasta, por ejemplo, no se han publicado los edictos, el martillado no había aceptado el cargo, una serie de ejemplos se pueden dar de índole procesal, o puede ser una nulidad sustancial, ¿no? La nulidad sustancial tiene por objeto no atacar a las solemnidades de la subasta en sí, sino atacar hay un error o a veces los nervios me utiliza términos que no corresponden, pero la nulidad sustancial es cuando el defecto se ha producido en el derecho, ¿no? Entonces ahí es donde el propietario puede plantear la nulidad obviamente siempre respetando los 5 días que tal vez he conocido el motivo de la nulidad, ¿no? La nulidad siempre, cuando hablamos de nulidad, siempre rige el principio general de que nosotros denominamos, no se puede plantear la nulidad por la nulidad misma, sino que además debe estar fundada, y en su caso que la nulidad sea por la nulidad misma, que normalmente se dice en los tribunales, se puede rechazar en límite por el juez. Bueno, creo que eso es lo más importante que puedo decir.
Bien. Tercer tema, sucesión ab intestato. Procedencia, principios y declaratoria de herederos.
Bien. Bueno, la sucesión ab intestato está regulada dentro de las disposiciones del Código Civil y Comercial, en su parte sustancial, que también el nuevo Código Civil y Comercial introduce modificaciones de índole procesal, ¿no? Cuestionadas por la doctrina, quienes sostienen que esta introducción de normas procesales dentro del Código Civil y Comercial serían inconstitucionales porque no fue una facultad delegada de las provincias al cuerpo legislativo, ¿no?, a la nación. Por otro lado, tenemos las normas procesales que tiene el código de nuestra provincia, que también rigen al proceso sucesorio y a la sucesión ab intestato. La sucesión ab intestato se produce desde el momento del fallecimiento de una persona y produce efectos desde el primer momento, desde ese momento del fallecimiento. Ahí el Código Civil utiliza el término apertura de la sucesión, refiriéndose no a la apertura del proceso sucesorio, sino que a al momento de la muerte del causante. Lo utiliza como un sinónimo, podría decirse. Entonces, en la sucesión ab intestato se produce obviamente cuando no hay testamento. Es la sucesión donde el causante no ha testado, por lo tanto, el Código Civil establece cuáles son las disposiciones para el llamamiento, ¿no? Hay que distinguir la capacidad de derecho o la capacidad hereditaria que tienen todas aquellas personas que están de alguna manera legitimadas para ser sujeto susceptible de esa transferencia que se produce en el proceso sucesorio, esa transferencia de bienes, de derechos. Hay que distinguir esa capacidad de la vocación, ¿no? La vocación sucesoria o la vocación hereditaria es el llamamiento que la ley produce a aquellos que la ley presume o refiere de que se encuentran de alguna manera conectados con el causante. El legislador determina que tienen algún tipo de relación con el causante familiar, o entonces presume, ante la falta de testamento, cuáles son los herederos que pueden acceder a la sucesión. En este caso, la ley distingue a herederos forzosos o legitimarios. Los herederos forzosos o legitimarios son los descendientes, ascendientes y cónyuges. Después tenemos los herederos legítimos. Los herederos legítimos son los colaterales hasta el cuarto grado. Bueno, y después tenemos los herederos instituidos por testamento, los legados. Bien, ¿cuáles son los principios que la rigen? Un poco lo que recién refería a la vocación sucesoria y a la capacidad hereditaria. El principio general en cuanto a la sucesión ab intestato es que el pariente más cercano excluye al lejano, ¿no? Pero también establece reglas para la concurrencia de los descendientes, de los herederos forzosos. Entonces establece una línea parental, ¿no? Como lo que acabo de decir, y además un principio de orden, porque dentro de esa misma línea, como les decía, el pariente más cercano excluye al lejano, ¿no? Para dar un ejemplo, en la sucesión de una persona acceden sus descendientes, sus hijos, y que concurren con su cónyuge supérstite, que era su mujer, y estos excluyen a los ascendientes, ¿no? También los herederos forzosos excluyen a los legítimos, que son los colaterales hasta el cuarto grado. Bien, sentado las bases de la sucesión ab intestato, más o menos los principios que la rigen, tenemos la declaratoria de herederos. Perdón, quiero hacer una aclaración con respecto a lo anterior, en cuanto cuando hablé de los sucesores, los herederos forzosos. La ley lo distingue de los herederos legítimos, de los colaterales, porque el heredero forzoso o legitimario, la ley lo inviste de la calidad de heredero desde el momento de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión, como les decía, desde la muerte del causante y no la apertura de la sucesión desde la apertura del proceso sucesorio. Es decir, que desde la muerte del causante, los herederos forzosos están investidos de la calidad de heredero y eso lo otorga la ley. Es de pleno derecho, ¿no? Esa investidura. A los colaterales, no, por eso son legítimos, porque están legitimados para acceder a la sucesión, pero no los inviste de esa calidad de heredero de pleno derecho, sino que tienen que solicitar al juez se lo declare, al igual que los herederos testamentarios. Esto lo uno con el tema de la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos es un acto por el cual el juez declara a las personas que han iniciado el proceso sucesorio y que hayan acreditado su calidad de tal, ¿no? Teniendo en cuenta todos los principios que anteriormente dije, que el heredero más próximo excluye al lejano, bueno, y etcétera, todo lo que dije anteriormente. La declaratoria de herederos inviste de la calidad de herederos a aquellos que no la tenían, es decir, a los colaterales. Los herederos forzosos o legitimarios, nombrados así, ya la tenían a la calidad de herederos, a la investidura de la calidad de herederos. Entonces, ¿para qué sirve la sucesión de aquellos herederos forzosos? Bueno, ¿para qué sirve el proceso sucesorio y la declaratoria de herederos? Eso es necesario para inscribir los bienes registrables de la sucesión. Necesariamente la ley establece, el código establece que tienen que solicitar la declaratoria de herederos para poder, de alguna manera, disponer de esos bienes e inscribirlos. Si inscriben la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad, que puede ser el registro de propiedad de muebles, el registro de propiedad automotor o el registro de cualquier otro bien registrable, caballos de carrera, pues, inscriben la declaratoria, ellos pueden. Bueno, hay una discusión en doctrina que establece si son condóminos o no. Bueno, es un tema que no está en el programa, pero bueno, es un tema interesante para ver la naturaleza de esa inscripción, si lo declara condominio o no. A mi juicio no es, no son condominios, pero porque tienen diferencias. Bueno, los efectos de la inscripción es a los efectos de publicidad, ¿no?, de la declaratoria de herederos. Es publicidad con respecto a aquellos herederos que ya tenían la investidura de caridad de herederos, y es constitutiva para el caso de aquellos que no la tenían, ¿no? Bueno, no sé si seguir extendiéndome.
Te hago una consulta. La definición de declaratoria de herederos la diste. ¿La podrías repetir, por favor? La definición.
La definición.
Sí.
Bueno, la declaratoria de herederos es un acto emanado por el juez, en el cual, de alguna manera, establece quiénes son los herederos que se han presentado en el proceso y que tienen su calidad, que han acreditado la calidad de heredero. Tiene esa función, que es establecer quiénes son los herederos que se han presentado y que han acreditado esa calidad. No quiere decir que la declaratoria de herederos no pueda ser modificada, ¿no? El carácter de la declaratoria de herederos no hace cosa juzgada, sino que además puede ser modificada o puede ser cambiada por otra, ¿no? De la presencia de un heredero que desplace a otro, puede ser dejada sin efecto o un nuevo heredero, por supuesto.
Perfecto.
Sí, eso. Sí, sí, sucede.
Acuérdate siempre de la sucesión de Maradona y de Mañana.
Sí. Qué lío.
Perfecto. Último tema, concurso preventivo.
Bien.
¿Sí? Acuerdo preventivo, ¿sí? Formación del acuerdo, categorización de los acreedores y periodo de exclusividad. ¿Sí?
Bien. Perfecto. Bueno, en el concurso preventivo es un proceso de lo que llamamos. Muchas gracias. Es un proceso que podríamos definirlo como aquel proceso de ejecución conjunta, ¿no? Ante una persona que ha entrado en el estado de insolvencia o estado de cesación de pago, que establece la ley, y que encuentra dificultades económicas para afrontar sus obligaciones periódicas y que su patrimonio no es suficiente para generar los medios necesarios para afrontar esas dificultades económicas. No solo el simple incumplimiento es suficiente para, o es presupuesto para declarar el estado de cesación de pago, sino que además la actividad económica que no se pueda desarrollar normalmente hace al estado de cesación o a ese estado de insolvencia, ¿no? Bueno, de alguna manera para sentar la base y continuar. Dentro del concurso preventivo hay un periodo de exclusividad que son 90 días, pueden ser extendibles hasta 120 días. Es un periodo que se le otorga al acreedor para que él formule propuestas a los acreedores verificados en el concurso, que ya han tenido la categorización mediante la resolución del juez que los categoriza por de acuerdo a la clasificación que propuso el acreedor y que también el síndico se ha despedido sobre eso, ¿no? Entonces, en el acuerdo preventivo es esta posibilidad que tiene, en el periodo de exclusividad es esta posibilidad que tiene el acreedor de formular propuestas durante esos 90 días, y 20 días antes de que finalice ese periodo, él debe presentar al juez el acuerdo. El acuerdo tiene que estar suscrito por los acreedores que de cada categoría y firmado ante escribano público, digamos que esas son las formalidades, y lo presenta el juez. ¿Qué se exige para aprobar ese acuerdo preventivo? Bien, en principio los principios que rigen dentro del acuerdo preventivo es que la clasificación de las categorías de acreedores tiene que estar respetando esa categoría de acreedores. No puede haber un abuso en el derecho en cuanto a la propuesta. Rige el principio también de que de la renuncia de los privilegios, la renuncia de los privilegios laborales, ¿no? Puede ser esta es una posibilidad que la ley le otorga a aquellos que tienen privilegios de incluirse como en la categoría de quirografario, y de alguna manera le da la posibilidad como excepcional a los acreedores laborales y a aquellos acreedores que tengan privilegio especial. Los acreedores de privilegio especial no pueden renunciar más del como mínimo se exige que si renuncian no puede ser inferior al 20% y los laborales no puede ser inferior al 30%. Con respecto al acuerdo preventivo, el acuerdo preventivo se logra mediante, se establecen dos principios al momento de computar las mayorías que necesarias para homologar el acuerdo preventivo. Una mayoría referente al capital y una mayoría referente a las personas, ¿no? La mayoría necesaria respecto del capital que se exige son los 2/3 del capital verificado. Aquí es necesario hacer una distinción de que se deben excluir aquellos que no estaban habilitados para aceptar o rechazar el acuerdo, los que no están habilitados a participar del acuerdo. Son aquellas personas cercanas al deudor, que son los parientes más cercanos, que son los descendientes, el cónyuge. Y también esa exclusión se aplica también a los socios, ¿no? En caso de sociedades. Eso con respecto a la mayoría referida al cómputo del capital. Y la mayoría referida al cómputo de las personas es la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad. Logradas esas dos mayorías, el juez puede dictar resolución aprobando o homologando el acuerdo. El acuerdo puede ser impugnado también. No sé qué si sigo con.
Aquí entra la formación más que nada.
La formación.
A la categorización de los acreedores.
Sí, ahí el juez también puede, tiene la facultad de, si no logra esas mayorías, también aprobar el acuerdo cuando se logre. La ley establece ciertos requisitos que habilitan al juez, sin perjuicio no lograr esa mayoría, aprobar el acuerdo. Si no me olvido, son a la aprobación de al menos una categoría de acreedores quirografarios, la posibilidad de los acreedores disidentes de, en caso de alternativa, de porque el acreedor puede ofrecer varias propuestas, entonces la posibilidad de los acreedores disidentes de elegir, ¿no? La ley dice de no discriminación a los acreedores disidentes, de elegir las propuestas que hayan sido aprobadas. Creo que tiene uno o dos requisitos más, no, en este momento no. no los recuerdo bien, pero están en la ley.
Bueno, ya está. Listo, perfecto. Damos por concluido entonces el primer postulante, Alejo Trillo Quiroga. Entonces, muchas gracias.